NTN Concentrado.
Hace tiempo que aquí en el programa venimos manejando la idea de que el debate público sobre seguridad en Uruguay ha adquirido niveles infantiles muy altos, con participación en ese proceso de muchos de los principales referentes políticos en el tema, de un lado y de otro, en gobierno y oposición, y en el periodo anterior con los roles cambiados. Y lo que no deja de sorprender es que la situación sigue empeorando. El último episodio es el de las últimas horas. El Ministerio del Interior, a través de su cuenta de Twitter, y la cúpula política del Ministerio del Interior decidieron salir a través de redes sociales divulgar un material. En el caso de las autoridades del Ministerio del Interior fue una placa con datos, en el caso del Ministerio del Interior es un video que termina con esa placa, pero básicamente lo que se hace ahí es presentar una comparación de los últimos 30 meses del gobierno anterior, el último gobierno del Frente Amplio, con los primeros 30 meses del actual gobierno. Y esta comparación amerita algunos comentarios, capaz que muy básicos.
Ojo que no es los primeros 30 meses del gobierno del Frente Amplio tampoco.
No.
Que ya sería antojadizo, pero son cuando vos arrancás el gobierno del último Tabaré.
Sí, porque, y no coincidiría la estacionalidad.
No, pero además la gestión tiene en el arranque todo, particularidades, ¿no? La ley de presupuesto que te votan, al año ejecutás tu presupuesto, en fin, tiene particularidades estacionales de política pública que se acompasan. Acá es los últimos 30 con los primeros 30.
Esa es la decisión que toma el Ministerio del Interior, que le manda hacer al observatorio esto y lo publica con el sello del observatorio de violencia y criminalidad, y lo defiende como un trabajo del observatorio, el mismo observatorio que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero es una comparación realmente difícil de tragar, ¿no? No tiene rigor alguno como comparación, es un corte hecho por el máximo periodo que permite el gobierno actual, los 30 meses, hasta agosto de este año, no toma en cuenta la estacionalidad, es al voleo, al punto que los últimos 30 meses del Frente Amplio contienen 3 veranos, y los primeros 30 meses del actual gobierno contienen 2 veranos. Y esto no es un dato nada menor respecto a los efectos de la estacionalidad del delito en los datos de denuncia. La pandemia, obviamente, es un elemento que solo impacta en los 30 meses del actual gobierno, y no hay nada con un efecto mínimamente semejante en el periodo que va desde septiembre de 2017 a febrero del 2020, que son los 30 meses del Frente Amplio.
Para el lado que quieras, igual, el efecto.
Es un efecto.
Pero tenés una población recluida, ¿no?
Como para hacer
durante
esa
varios meses que no está en la calle.
Es una luz, bueno, no es amarilla, es una luz roja que se prende y se apaga a los efectos de la validez de la comparación. Y además, el gobierno, con toda la cúpula del Ministerio del Interior, sale con estos números cortados de forma antojadiza y no muestra los datos trimestrales de denuncia, los datos del último trimestre cerrado, el tercer trimestre de 2022. Llevamos 40 días de cerrado ese trimestre y todavía el Ministerio no publicó nada, cuando en los trimestres anteriores lo hacía, lo venía haciendo a lo sumo 20 días después de cerrado el periodo. Y como escuchábamos hace un instante, en abril el ministro Heber hizo gárgaras de transparencia y de publicar incluso en la adversidad. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que está pasando ahora. El infantilismo alcanza niveles sorprendentes. Esto es desmoralizador. Yo me veo casi que obligado a tomar medidas drásticas, que diría me duelen más a mí que a ellos, pero Luis Alberto, Guillermo, Santiago, se van a su cuarto a pensar y no tienen postre ni wifi por una semana. A ver si reflexionan.
La defensa de estos datos del Ministerio del Interior, que escuché en las últimas horas a propósito de que los elabora el mismo observatorio que estaba antes, que está bien, pero las decisiones políticas de mandarle al observatorio a hacer cualquier corte son lo que está criticando acá Ricardo, y lo hemos hecho habitualmente con el observatorio cuando estaba el Ministerio del Interior, Bonomi al frente, con cortes irracionales, absurdos, a veces no llevaban un mes, eran de 20 días en un operativo.
Cortaban meses en partes.
Y me dirán, bueno, otra vez con los ojos en la nuca, como le dice Charles Carré al Ministerio del Interior. Lo que pasa es que lamento informarles que la arbitrariedad de recorte de datos no es una exclusividad de este ministerio, pero la responsabilidad ahora es de este ministro. No importa lo que hizo Bonomi, ahora este ministro tiene que asumir los datos y no lo está asumiendo. Este ministerio tiene que asumir lo que está pasando y no lo asume. Entra a mirar para atrás a ver qué pasó en los últimos 30 meses, cuando ya tenés 30 meses de recorrido y cuando no estás dando la cifra del último trimestre. Que yo no sé si es mejor o peor, porque yo no estoy dentro de
los observatorios. No, pero era una cadencia que había
no
escalado.
No le cuento los delitos. Yo no tengo ni idea si es mejor
que
el anterior. No tengo ni idea.
Yo tampoco, pero
sí, da las cifras.
Pero sí es algo que el gobierno había instalado como una periodicidad y era algo que le habíamos destacado. O sea, había algo positivo en la política del actual gobierno respecto a las cifras es que había respetado cierta periodicidad para la publicación, cuando el gobierno anterior en la administración de Bonomi había sido tremendamente arbitrario y variaban mucho las fechas de publicación de los datos. Ahora pasó lo mismo.
Sí, que a esto se le suma lo que podemos escuchar a Heber, ¿no? Este gobierno hace alarde todo el tiempo de la transparencia. Que está bien que los políticos al frente...
Valoren la transparencia, pero el tema si es discurso y no son acciones es un poco complicado.
Yo solamente estoy presentando los números con transparencia y, como verán, presentamos los números cuando nos dan bien y cuando no nos dan tan bien también. Lo que confirma la objetividad y el profesionalismo que trabaja el observatorio de la policía en ese caso.
Bien. Sí, lo que pasa es que el observatorio, siempre ponen el observatorio por delante del observatorio y le mandan a hacer informes con cierto corte. Y está bien que
Cortame tanto.
Sí, es una dependencia del Ministerio del Interior, no pueden decir, no, señor ministro, yo te hago el corte que yo quiero. No, pueden discutirlo técnicamente, miren.
Es bajo protesta metodológica, esta comparación yo no sé si es rigurosa, bueno, usted la quiere hacer, señor ministro.
Pero no los escuchamos hablar, porque los datos
no tiene cara, no tiene voz el observatorio, eso nos lo dijo Rafael Paternay.
Sí, y parece que están diciendo algo, parece que están haciendo un trabajo serio, que están presentando datos o que están preocupados por analizar algo de lo que sucede, y en realidad lo único que parece que crece ahí es como una especie de desprecio por la información y por las comparaciones reales y por entender, por la comprensión del tema realmente. Termina siendo como una especie de juego en el que esa perversión en el uso de los datos tiene un cinismo atrás, en que estamos presentando una información en serio, haciendo una comparación, analizando el tema, dándole esa señal de preocupación a la población, cuando en realidad lo que existe atrás es eso, es una especie de desprecio por la comprensión, por un intento de comprensión real del fenómeno.
Que sería la base nada más. Exacto. Tener los datos más o menos periódicamente correctos. Después tenés, eso es para trabajar arriba, para ver si tenés
evidencia. Es una pista, la punta del iceberg del fenómeno de la inseguridad y de la delincuencia. Son datos que están construidos, como lo hemos aprendido en los últimos años, con la vulnerabilidad que puede tener la construcción de algunos datos donde están involucrados sensibilidad, experiencia de la gente con la tendencia a denunciar o no, y las decisiones de por qué se denuncia o no, la policía como receptor de esas denuncias, los incentivos de la policía de qué hacer con esas denuncias. Es compleja la construcción.
Pero yo voy más allá de eso, después de la construcción de los datos, recién ahí empezaría, cuando todos se pongan de acuerdo en cuáles son los datos y el problema, la construcción de políticas públicas. Sí. Escucharse, el Ministerio del Interior en el video destaca que tiene más presos.
Sí, como un logro.
Bueno, nos hemos cansado de escuchar al comisionado parlamentario aquí explicar que él tiene datos y evidencia de que cuanto más presos, no mejora la situación, para decirlo de alguna manera incorrecta, o cuanto más presos, empeora. ¿Ah? Entonces, pongamos esos datos con evidencia a discusión, a la luz pública, de políticas públicas mejores. Eso es lo que no pasa hace muchos años, desde el regreso de la democracia. En realidad tienen como botín de guerra los datos, pero además mal manejados, arbitrariamente recortados. Mira mis 30 meses, mejores que tus 30 meses. Lo que Ricardo le llama una discusión infantil. Acá Natalia dice, soy el Frente Amplio y soy hipercrítica con la gestión de seguridad, aquella gestión. Pero no era renunciado o no, y nosotros estamos preparados. Termina esto y bla, bla. Claro, ahora... Está bien, es hipercrítica, sí. Natalia, pero ahora asuman ustedes esto y déjense de 30 meses mío contra 30 meses tuyo.
No, y hay que ver también el rol como oposición que está asumiendo el Frente Amplio, cuando por momentos uno escucha discursos que son un eco prácticamente calcado de los discursos que hacía el actual gobierno cuando era oposición. Ahí lo que hay es una esperalización de, perdón por los policílabos, la pauperización del debate sobre seguridad. Solo vamos para abajo.
Bueno, hay gente que tiene mucha información y mucho back porque estuvo muchos años en el Ministerio del Interior. ¿Sí? Y tendría para aportar, para construir.
Pero no.
Ahora y cuando después, si ganan de nuevo el Frente Amplio, está, pero no parece que sea lo que está pasando. Acá critican también las posiciones de Santiago González y Gustavo Leal le dio a ese cargo de Convivencia y Seguridad Ciudadana una sobre y alta exposición que terminó con él postulado al Ministerio del Interior por...
Sí, predesignado por Daniel Martínez.
Gracias, Nadia Martínez. No hay una laguna. Perdón,
fue más sutil
perdón,
el sueco.
Perdón, Daniel Martínez. Y claro, pero Santiago González empeoró.
Logró. Bueno, era difícil.
No, es insostenible lo de Santiago González, es insostenible por todos lados. Primero porque era sostenido por la Reñaga, que ya no está. Y después es insostenible porque cada declaración pública es un acto de renuncia. Él está pidiendo que lo saquen de ahí en cada declaración pública. Se ve que aún la calle no tomó apunte.
No toquen nada.
Escuché el informe completo en delsol.uy. NTN Concentrado.
Cosa que no están de moda la FIFA. Se le anima a cualquiera a la FIFA, se lo estamos diciendo. La FIFA se tiene que comprar misiles. Hay que comprar misiles, hay que ponerlo. Ya se lo pueden poner en Suiza, si no es más neutral Suiza. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí ahí el Yuri, señor. Y se le anima a Netflix, que va a pasar el documental de cómo los agarró a todos el FBI. Se le anima a Amazon, que hace la del nieto de Armando O. Este es el hijo del hijo de la afición de la Coca Sarli y el hijo de Armando Bo, ¿entiendes? O sea, el padre de este, el que dirige la cosa de la FIFA, el padre de este se chuponeaba a su madrastra en la película del abuelo.
Claro.
No, una familia completamente detonada en términos psicológicos. Por el efecto de la afición, ¿verdad?
Pero lo que han hecho, la obra quizás está muy bien, lo de la FIFA, cosa no tiene que ver, ¿no? La historia.
No, sí, tiene que ver, siempre tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver? Es imposible sacarle de adentro de la información que trae esa familia, ¿verdad? Es imposible sacarle. Ella se llena de la Coca Sarli con su hijastro. O sea, su hijastro tenía relaciones con la Coca Sarli. Dirigido por su padre. No, ni Dios se animó a hacerle eso a Jesús. No, estamos a niveles de sodomización, ¿verdad? Difíciles de alcanzar y de chanchada mental. Es el linaje de la chanchada mental. Son más que los Borbones, esto. Que se daban todo entre sí y eso. Y así le salían después, así las caras que tenía. Bueno, está, y esto, la madrastra teniendo relaciones con su hijastro dirigida por el padre, mamita. Y este es el nieto, o sea, en esa hueste se crió, así que imagínense. No. Y se le anima a la FIFA. Se le planta moralmente a la FIFA. ¡Anda a cagar! Se le anima a Klopp, que dijo que es una vergüenza hacer un mundial sin derecho, en un lugar sin derecho. No sé, Sampaoli salió a hacer eso. ¿Sabía eso?
No.
También.
Nunca se tendría que haber hecho este mundial.
Bueno, pero Klopp va, Sampaoli capaz que no, no sé. Klopp tiene que estar ahí, ¿no?
¿Para qué?
No. ¿Para relatar?
No, Klopp.
Ah,
Klopp.
Jürgen Klopp.
Ah, Klopp. Perdón, mal show,
Sí, Jürgen tampoco va, no, obvio.
Ninguno de los dos van, claro. Claro, estos dos sí hacen el discurso ese afuera.
No, este, y Sampaoli dijo, no se debería haber jugado, pero todo por plata. Todo un negocio. Es increíble, ¿no? Es un tipo que está en un puestito de cuenta y dice, nadie paga impuestos acá, ¿eh? Es maravilloso. Nadie factura, ¿eh? Qué cosa de país, Es buenísimo.
Hoy se animó Mauricio Larriera también, Darwin.
Se le animó a la FIFA. El Larriero. Señor, se le animó a la FIFA. El Larriero, ¿qué está dirigiendo?
Una murga.
Una murga del Carnaval de la Promesa dirige el Larriero. Porque ni una murga mayor le puede dejar dirigir. Señor, es espantoso.
Mire cómo le aporta acá un oyente, no voy a nombrar por las dudas, porque dice, laburé en la serie El Presidente. Esa fue la que se estrenó en 2020, ahora viene como esta segunda parte que estrena Amazon, que está ahora en Amazon, y dice, dirigida por Armando, renunciaban 5 o 6 por día por lo infumable que era el Armandito.
Claro, el Armando, señor, el Armando, imagínese lo cagada que tiene la cabeza de su botija, que ya no es un botija, pero imagínese, y las cosas que le puede llegar a pedir a la gente, o sea, si su abuelo le pedía a su padre que se comiera a su madrastra adelante de una cámara, estaba hablando del Idi Amin de la isla de Dición, señor, ¿entiende? Es un Idi Amin con cámara, con el coso digital.
Bueno, es una ficción acerca de la historia de Avalanche, el presidente del juego de la
corrupción. Sí, ya sabemos eso, pero no importa, yo lo que le estoy diciendo es
lo que dijo Larriera textual.
Gente es una familia que se pide cosas fuertes, ¿entiende? Que está acostumbrada a pedir cosas fuertes al otro.
Sí, ojalá, textual le leo lo de Mauricio Larriera, ojalá que los futbolistas lleguen al Mundial sabiéndose humanos.
Wow.
No soy un robot. Eso es lo que tienen que poner todos los futbolistas para llegar al Mundial, señor. No soy un robot. El programa, el podcast, así se llama el podcast de Larriera. No soy un robot, se llama. Es espectacular, Larriera, ¿eh? es espectacular. Es, le, está para que, para escribirle le, la despedida a la nueva milonga. Bueno, entonces, ¿qué le contaba? ¿Qué le estaba contando? Bueno, los dinosaurios. ¿Qué
el dinosaurio de Tacuarembó, por ejemplo.
Sí, exacto. Están de moda los dinosaurios de Tacuarembó. Están de moda. Encontraron un dinosaurio en Tacuarembó. Qué tierra Tacuarembó, ¿eh?
Sí.
Madre de Dios. Bueno, el hablando de esto.
El más
de
extenso del país.
Sí, hablando del incesto y todo esto, señor. Bueno, justamente, ¿eh?
Me perdí ahí. Porque...
Y el coronel Escariola.
Claro, Gardel. Estaba
teniente Escariola, Gardel. No es hijo del coronel teniente Escariola y la, Escariola, y la sobrina de él.
Ah, bueno, sí.
Es una de las...
Una cosa medio así, señor. Sí, que igual
la versión que tenemos que defender por obligación nacional, digamos.
Lógico, aunque uno no crea en eso, cada vez creo menos, ya le dije. Mucho más sabiendo que un descendiente del coronel Escariola escribió...
Un tataranieto.
Un tataranieto. Un tataranieto, claro, escribió un libro de los documentos de Gardel y él mismo adulteraba documentos del Ministerio del Interior.
Sí, claro, sí, sí.
Eso es lo que tendríamos que tapar. Eso es lo más importante para tapar del caso Astesiano. Eso es lo que no tiene que salir a la luz, que no tiene que traspasar la frontera, ¿entiendes? Que no tenemos, es una verdad con la que nos vamos a tener que ir a la tumba todos los uruguayos. Porque demuestra el linaje, ¿verdad?, de la alteración de documentos que tenemos acá. Y bueno, pero este no hay manera de adulterarlo, este documento, porque es un diente que encontraron.
150 millones de años.
¿Eh? Sí, exactamente, sí, señor. Y bueno, y entonces ahí donde nació Gardel, ya había dinosaurio, gardelosaurio, señor, el gardelosaurio. Ah, gardelosaurio podría ponerle a este. Y es carnívora, como carnívoro, ¿verdad?
Como corresponde.
Como Odulio manda, señor. Como manda el dios de la patria.
Dinosaurio vegano, otro lado.
No, yo para mí, si encuentran, bueno, lo mismo que los documentos de Gardel. O sea, si encuentran documentos de Gardel, que era francés o algo así, hay que prenderlo fuego. Y si encuentran hueso de un herbívoro, hay que volverlo a enterrar. ¡Acá no te encontró nada! ¡Acá no te encontró nada! Yo si estuviera al frente del comando de paleontólogo, eso, yo, para mí, yo director de la cátedra de paleontología, les ordeno que lo entierren de nuevo inmediatamente y que entreveren la tierra ahí. Y armamos un fútbol. Armamos un fútbol ahí arriba para que quede toda la tierra entreverada y que no quede ninguna marca que pueda funcionar como señal de que ahí se volvió de raro, se encontró un dinosaurio herbívoro, o sea, para proteger a la patria. Como lo de Gardel, Tacuarembó, mucho menos Tacuarembó, ¿entiendes? Si quiere llevárselo...
en Colonia, en Rocha.
No, Colonia tampoco, o sea, pues está todo el ganado ahí, todo los quesos y todo, ¿eh?
Bueno...
No es de vegano tampoco. No, que si lo lleven. Bueno, capaz que decía el Silicon Valley de Colonia, ahí. Que lo entierren ahí abajo de la piedra filosofal del Silicon Valley. Ponelo ahí, llévalo para ahí, ¿está? Y cuando se arme el Silicon Valley, que lo encuentren, ¿está? Y que estén contentos ahí con el dinosaurio herbívoro de mierda ese. Me dan. Los odio los dinosaurios herbívoros. Los odio. Qué suerte que se extinguieron. El que encontraron entonces dice que está es de la familia del abelisáurido, señor.
Ajá.
O sea, de musicalísimo. Del abelisáurido, ¿eh? Hago wifi. Wifi para Abel, señor. Me beso, hago el wifi que es el ahí, que es cuando ya me hago la cruz y después beso y señalo arriba, ¿está? Y hago wifi con Abel. Grande Abel. Como lo extraño Abel.
Usted lo decía,
sí, no tanto como el doctor Marfetán, que es lo que vendría a ser la viuda radial de Abel, sí. Pero yo lo consumía mucho. Y bueno, y entonces dice que la mayoría de los dinosaurios estos eran tamaño mediano. Es bien para nosotros, 5 o 6 metros, no cagaba nadie, es el tero de los dinosaurios, y brazo corto. Y brazo cortito, no bajaba un rebote de dinosaurio. Bien para nosotros. No, una cosa rebote. Que es como que si estuviera viendo al jugador promedio de la DTA. Mediano, brazo corto, metedor, pero no, talento ninguno, ¿verdad? Y muchos de ellos tenían La cabeza alta y corta. Ahí está, ¿verdad?
Alta y corta.
Alta y corta, exacto. Alta y corta, no sé qué quiere decir eso. No sé cómo se combinan las dos cosas.
Alta y corta.
Alta y corta, no sé cómo se combina. Y a veces poseían uno o dos cuernos, cornudo. No, no puede ser mejor, la verdad. Es una yagún. Dice que pueden ser dos, dice, porque ella es la familia, ¿verdad? Pero no saben cuál es, cuál especie específica dentro de los abelisáuridos, los musicalisáuridos, que uno de los dos que puede ser es el Carnotaurus. Ajá. Que es un animal con cuerno, que el Carnotaurus por significa toro carnívoro, o sea, vamos con ese.
Me gusta.
Toro carnívoro, en Tacuarembó, ya está, ¿qué va a ser?
Carnotaurus.
El otro puede ser el Manjungasaurus, el reptil de Madagascar.
Vamos con el Carnotaurus.
Vamos con el Carnotaurus, encontraron un Carnotaurus, ya está. Es político esto al final.
Sí, claro.
Es como la pandemia. ¿Qué es una pandemia? Bueno, es política la pandemia. No, pero es política la pandemia. Es política. Se termina la pandemia cuando dice lo político que se termina la pandemia. Cuando el tecnócrata dice se termina la pandemia. Es política la pandemia. Y esto de
la clave es oyente que están escribiendo de Tacuarembó y Abel Barte, que lo de abelisáuridos, eso viene de una denominación científica que no tiene nada que ver con Abel Duarte.
¿Cómo que no?
Sí, ¿cómo que no? Sí, de ahí, Abel, también, señor.
Está bien, pero abelisáuridos es una familia de dinosaurios pterodópodos. Estos prosperaron de
pedidos. Sí, qué pterodópodos. Pero muchos... Estos prosperaron, mirá, ya está leyendo, Gil, mirá que me doy cuenta.
No, le estoy diciendo que
está leyendo. Está leyendo, no te hace que sabés.
Claro, por
no
eso.
No te hace que sabés, no venga a sacar a dar cátedra, como que sabés, está leyendo todo, ¿eh?
No, pero me resultaba raro de la familia, porque a ese se le pone nombre a alguno, pero no que vienen de la familia tal, que es algo, una denominación científica más vieja. Bueno, abelisáuridos no tiene que ver con Abel Duarte.
Al diente lo bañamos en oro, dijo Matías Soto, que es uno de los investigadores. Dice que había al principio había malinterpretado la especie, lo malinterpretó. como Mujica. Lo malinterpretó la especie. Y convocaron a investigador brasileño. Tenemos que llamar a los brasileños, es increíble, siempre tenemos que llamar a los brasileños. No conseguimos nada, nada sin llamar a un brasileño o un argentino, Es impresionante.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.